vibre, yo.
Muy buenas tardes, globeras y globeros. Bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la Cardinal, la Visceral, la Comunitaria, Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo los cofrades de la secta del carbono habituales. En la locución y el control de los mandos de la técnica tenemos al hechicero de la grupeta, la eminencia de los núcleos, la locomotora del viño, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cuántas cosas han pasado, esta semana?
Siempre pasan cosas.
Mi madriña.
Es un no parar.
Y estábamos rajando de Carlitos,
No, bueno, ya. estábamos rajando hasta Litzulia, porque iba retrasado. En la locución, el presidente del club de fans de Carlos Rodríguez, el hombre que acumula más desnivel positivo que el ascensor del Empire State Building, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Muy buenas, globeros, globeras. Pues, bueno...
¿Contento?
Contento, aunque hay que decir que ganó por fuerte, no ganó por piernas, o sea, no se le vio chispilla. Pero bueno, nos alegramos mucho de que Carlitos esté ahí, por lo menos.
Y en la conducción, el futuro inventor de los geles de codillo, el castigador del rodillo, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues se nos puede encontrar by the limit en vídeo.
Ahí, wiki.
A través de YouTube, el canal de los Adoquines a los Alpes, en Quack TV en Telegram o en el canal de Quack FM de Twitch. Así que si queréis vernos, además de oírnos, pues ahí nos tenéis. Y además, si no podéis escuchar este programa y lo estáis escuchando ahora un poquito en la radio, en el coche, y vais a aparcar, pues que sepáis que lo podéis escuchar más adelante en nuestro podcast en quackfm.org/globeros. Están todos nuestros programas y en Spotify Podcast, por supuesto.
Claro, porque tenéis que saber que cuando llegamos aquí, estaba la radio por el suelo, estaba caída. O sea, la acabamos de levantar ahí a puro huevo, casi no llegamos. Os decía, si alguna persona que está escuchando esta emisión barra podcast, barra streaming, barra whatever, quisiera participar, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácil, nos podría mandar un Telegram al 644-737-303. Un Telegram al 644-737-303. Siempre, obviamente, pues el chat de nuestros canales de Twitch y de YouTube.
Y ya, como decía Iverson, el programa de hoy viene cargadito, que pasaron muchas cosas, pues vamos con ellas. Dentro sumario, ¿o no? Qué silencioso el sumario hoy. Vamos con el sumario, queridos compañeros. No me dejéis de expulsado el conmutador de canal principal, que luego nos entra un silencio estereofónico. Empiezan las grandes vueltas, claro que sí. Ya tenemos rodando la Vuelta a España femenina y el fin de semana empieza el Giro d'Italia, la corsa più bella del mondo en el paese più bello del mondo. Claro que sí. ¿Y de qué manera empieza? Madre mía, ¿de qué manera? Las dos primeras etapas del Giro d'Italia, madre mía, ya lo iremos mirando luego con detenimiento. De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, porque la primera va para hablar de la segunda victoria española en dos semanas consecutivas. O sea, el año pasado ganaba Juanpe y esta semana gana Carlitos Rodríguez una de las siete grandes vueltas de una semana, el Tour de Romandía.
Bien, bien.
Bien, bien. Así a lo tonto, de las siete grandes, van dos ya ganadas por corredores españoles, curiosamente, en las que no está el Big Six. Las ganan los dos españoles que yo los estoy empezando a ver, y para gran alegría, como los aspirantes principales a entrar en el club.
Sobre todo porque el Big Six, como está de baja, pues va a ser un tour interesante.
Claro, y a ver, que no le pase nada, que los dioses del ciclismo no permitan que le pase nada a Poggi en el Giro. Bueno, vamos a ello. Empezamos haciendo una mención, aunque nadie lo ha podido ver, a la tremenda exhibición de Del Toro en la Vuelta a Asturias, que hizo un poco los demás pa' qué corréis.
A ver, por YouTube podéis encontrar resúmenes de 20 minutos, que bueno, no es mucho, pero es algo.
Menos da una piedra.
Pero yo los he visto y cuidado,
Hoy es la semana de Roberto, ganan sus chicos, gana Del Toro, gana Carlitos.
Y eso que, bueno, hicieron, o sea, ganan todas las etapas casi.
Claro. Bueno, no vale furar. Me imagino al pobre Pelayo diciendo, bueno, ¿qué?
Sí, sí, es que además, bueno, el primer día, que era el día grande, hubo muchas caídas por la lluvia, bajando el último por el cordal hubo muchas caídas, y ahí Del Toro ya sentenció la Vuelta a Asturias, pues sacó 2 minutos al segundo. Pero los demás días fueron sprints y cosas así, que obviamente pues Isa Del Toro no lo teníamos como un sprinter, da igual, ganaba. Si no ganaba él, ganaba otro del equipo.
Bueno, Del Toro, la primera victoria del año en el Tour Down Under, fue arrancándole las pegatinas a todos los equipos de los sprinters que estaban ahí organizando los trenos, y no hubo manera de cogerlo, o sea, es rápido también.
Y ya ha renovado hasta 2029 esta semana.
¿Cuál será el punto débil de Del Toro? ¿Lo tiene?
¿Ah?
¿O es que ya han sacado un invento
nuevo? Lo que se han dicho es que no va a ir a grandes este año, que no, olvidaros, no lo vais a ver, ni la vuelta, ni...
Es muy pronto. Tampoco Ayuso el primer año...
No descartamos que se caiga Pogacar y Tanguy al Tour o cualquier otra
cosa. Bueno, será por plantilla del UAE. Bueno, vamos con el Tour de Romandía, que se corre en el oeste de Suiza.
Sí.
Y que, no sé, me pareció un poco deslucida la carrera.
Sí, este año fue
un poco sosainas.
Empezó con una crono de 2 kilómetros, que bueno, sí, tenía 14 curvas, creo.
Era una majarada. Una majarada importante.
Que aún encima lo hizo más difícil, que hubo lluvia. Pero...
Es la típica. O sea, un prólogo tan pequeño es un prólogo en el que solo tienes que perder.
Sí.
No tienes nada que ganar. O sea, porque te puedes quedar facilísimo y te llevas la carrera. Entonces no...
Esta prólogo de 2 kilómetros se lo llevó Michael Sigar del Tudor. Bueno, imaginaos que la crono eran 2 minutos de crono. Claro. O sea... Y aquí vimos, bueno, a la Filipe hizo tercero, a Aramburu, pues que era, digamos, el principal baza así española, hizo noveno. Y a Enric Mas, que hacía una gran crono, para ser cortita,
hacía un buen prólogo. O sea, ahí para dejarnos mal a los que decimos que igual la técnica no es su fuerte.
Sí, era un circuito de eso, muy técnico.
Claro, con 14 curvas en 2 kilómetros. Sí.
¿Y qué curvas? También te digo.
Sí, sí.
Que había alguna que, madre mía, nos quejábamos del Mundial, pero estas...
Mundial no nos quejábamos. El Mundial fue estupendo, pero... Bueno,
vamos a la primera etapa.
Una vez cubierto el trámite del prólogo...
Sí. La primera etapa entre Château de Oex y Friburgo, pues que se decidió al sprint. Al sprint, además, haciendo, no sé... Chavales, si queréis comprar una bici y no es una Trek, compraros una Van Riesel, porque deben de tener motor o algo.
Está arrasando.
Porque hicieron
primero y segundo.
Dorian Godom y Andrea Vendram hicieron primero y segundo en este, bueno, en este sprint.
Muy buena forma de Vendram.
Sí. Tercero Vermeersch del Alpecin, bueno.
Pero patitas de fuego tenía Vendram, y no lo digo solo por esta etapa.
Sí, sí, la verdad que... Y Godón también estuvo ahí. Cualquiera de los dos hicieron un buen... una buena carrera. Y bueno, eso pues el sprint sin mucha cosa que destacar. La segunda etapa entre Friburgo y Selván, Le Mans Coach, que en este caso ya se llevó ganándole ahí al sprint Thibaut Nix del Trek, Andrea Vendrame.
Thibaut Nix, que decía, de casta le viene al galgo.
Sí, sí, sí.
Que llegó y dijo ahí, bueno, esto de la carretera, ¿cómo va? ¿No? Porque era la primera carrera del año, si no me equivoco.
Sí, era la primera carrera.
Su primera carrera del año coge y dice, bueno.
Chicone pues, también.
Pues igual voy y gano, ¿no?
Sí. Y le ganó aquí a Andrea Vendrame. Además, había estado en la escapada Nix y Vendrame. Y habían llegado solos.
Claro, claro, pero es que eso acababa arriba.
Sí. Tercero.
O sea, ¿qué hace Vendrame? ¿No? Es lo que cualquiera se podría preguntar.
Tercero fue Luke Plapp. Y después, bueno, quinto Ayuso a 16 segundos. Florian Lipovic del Bora, que bueno, que va a ser crucial. Ojito, en el futuro.
Ojito, que otro que unas piernecitas importantes.
Finas, unas piernecitas finas. Y bueno, aquí los favoritos no perdían tiempo, todos entraban juntitos. Sí que es verdad que, bueno, Ayuso siempre intentaba luchar por las bonificaciones, obviamente.
Ayuso creo que ganó todos los sprints del grupo, los favoritos, sí, habidos y por haber. Sí. Que eso igual no es importante, pero también a lo mejor le estás comiendo la moral un poquito al personal, ¿no?
Y llegó la tercera etapa, una etapa que era una crono entre Orón y Orón, 15 kilómetros, creo que eran sobre 8 kilómetros de subida y luego 7 de bajada, más o menos. Bueno, una crono que, bueno, para los que son croners, igual no les venía bien, pero para los que, bueno, no se les da mal la crono y en montaña se defienden, pues era muy, muy buena para ellos.
A ver, era una crono bastante chula, ¿eh?
Y esta crono se la llevó McNulty del UAE.
Bueno, hay que decir que esta crono estuvo muy, muy, muy condicionada por las condiciones meteorológicas. Que sí. Se puso a llover, todos los favoritos salieron con lluvia.
Menos, creo que Ayuso no sé si había
todos
salido.
Salieron con lluvia. Sí. De hecho iba Carlos Rodríguez antes que Ayuso. Carlos Rodríguez dejaba atrás a las motos, bajando con el suelo mojadísimo. Y a Juan Ayuso no se le pudo ver prácticamente. Que fue el mejor de los favoritos.
Sí, porque segundo fue Sheffield, que llegó a 12 segundos. Tercero, Groschartner, también de UAE, a 14 segundos. Y cuarto fue Ayuso a 20 segundos.
Con la salida de Sheffield, que también lo hizo al principio de la lluvia y que no se sabe cuánto le pudo afectar o no.
Y bueno,
pues, era otra victoria contra el crono de Ayuso. O sea, sí. todo indicaba eso, ¿no? Porque fue el mejor de todos los demás en esas circunstancias. Se quejaban mucho en la retransmisión de no haber podido ver la bajada, ¿no? Que era donde se marcaban realmente las diferencias. Pero yo, hay una parte de mí que se alegra de no haberla visto.
Sí.
Porque dieron una curva y casi me da un parraque ya. Entonces,
sí, había una. Y de hecho, bueno, había alguna curva ahí en forma de herradura que cuidado. En bajada.
Porque él, o sea, él baja con. O sea, los dos, ¿eh? Tanto Ayuso como Carlos, bajan con una seguridad así aplastante. Pero tú lo que ves es que se les acaba la carretera y que se van al barranco. Y pero ellos no, ellos.
No, ellos muy, muy tranquilos, oye. Confianza en ciega de sí mismo.
Está muy bien saber bajar. Esto es una cosa que es útil.
Carlos hizo séptimo a 27 segundos. 7 segundos le sacaba Ayuso. Y bueno, esto los hacía ponerse primero y segundo de la general. Pues hombres como Lenny Martínez ya perdían 20 segundos. Enric Mas perdía 40. Bueno, todo, digamos que... más o menos aquí ya estaba un poco la carrera cribándose, ya sabiendo quién podía estar delante, quién no. De hecho, bueno, Van Bilder también estaba ahí, Blasov.
Yo sinceramente me parece que poner dos cronos, que es una cosa que comparten Romandía y la Vuelta a Suiza, ¿no? Que hacen un prólogo contrarreloj y luego meten otra prueba más contra el crono. Y si en vez de tonterías hacéis una, pero como Dios manda,
Sí, ni una de 2, ni una de 16, claro. Así tal. Haces una de 25.
Es que, claro, como los crones marcan tantísima diferencia, se es un poco... Se es un poco agarrados con las cronos últimamente, ¿no? O sea...
Además, aquí, bueno, un croner no iba a hacer mucha diferencia.
A ver, no digo las de Indurain o las de Cancelara, que se tiraban una hora de contrarreloj, pero, a ver, o sea, algo que sea... Algo más de media hora, o sea, que una gran vuelta tenga 60 o 70 kilómetros contra el crono no me parece mucho. No.
Y bueno, llegamos a la etapa 4, la etapa, bueno, a priori la otra etapa reina, entre Ceylon y Leysin, de 151 kilómetros, y aquí, bueno, vimos ya a un Ineos que controlaba mucho, muchísimo, la carrera iba cogiendo la fuga.
¿Quién
después
se escapó ahí?
¿Quién se escapó ahí?
Vendrame otra vez. O sea, ¿qué dices? Pero muchacho, ¿qué tan
también, Barlemen también estuvo ahí, Nelson Oliveira. Bueno, hicieron ahí una escapadita que les costó cogerla.
Pero Vendrame se subió, se bajó y se subió a otro puerto casi él solo. Sí. O sea, una cosa...
García Piarna también, que lo vimos mucho en las fugas, en ¿quién? Este Tour de Romandía. Y sí, un Vendrame que, bueno, que estaba ahí en la escapada... Y Ineos que iba poco a poco comiéndole minutos a la escapada. Una escapada que, bueno, les dejaba un minutito, dos. No ha habido ninguna escapada que tuviera demasiada distancia. Siempre las tenían bastante controladas.
No, hombre, si los dejas ir...
Y luego, bueno, veíamos a un Egan Bernal que... Nos da mucha alegría volver a verlo así.
Sí, sí, está estupendo. Aunque haciendo de gregario para sí. Carlos Rodríguez. O sea, parece que en Ineos tienen claro quién es el jefe de filas este año.
Sí. Después veíamos cómo, bueno, Carlitos era uno de los pocos que aguantaba los cambios de ritmo del Bora, del Lipovic, que fue un poco el que decidió junto a Carapaz.
No, pero yo creo que la noticia de esa última subida es la explosión de Juan Ayuso. O sea,
si Juan ya decía adiós a sus opciones.
Que tuvo un desfallecimiento importante. A posteriori de la carrera, dijeron, el director de UAE decía que llevaba toda la semana enfermo. Sí que es cierto que eso explicaría un poco la forma de correr de UAE, porque UAE nunca se lanzó al ataque en toda la semana. O sea, claro, cuando tú tienes a Yates y tienes a Ayuso, pues en principio parecería que te conviene. Sin embargo, iban siempre tapados en el grupo de los favoritos, hacían el pequeño esfuerzo de, bueno, pues te gano el sprint del grupo, o como para marcar territorio. Y de hecho sí que es verdad que Ayuso tiene un desfallecimiento ahí importante, pero no es menos cierto que cuando tiene el desfallecimiento está solo.
Sí, porque Magnulti también estaba luchando por...
O sea, ni Magnulti, ni Yates...
Bueno, Yates no estaba muy lejos.
No, de hecho al final lo remolca.
Lo remolcó.
Cuando Ayuso explota, lo remolca. Pero a mí lo que pasa me parece también un poco... Le está pasando a Ayuso que cada vez que no gana, ¿no? Siempre sale el equipo y dice, es que le pasaba alguna cosa, ¿no? O sea, y dices, a ver, hombre, es que igual no tiene que ganar siempre tampoco, no sé. No sé, se me hace un poco raro, pero puede ser cierto. Sí que es verdad que la forma de explotar
no
es la primera vez que vemos cosa semejante. Sí, y no, sí. Y lo hemos visto más veces en esas circunstancias, quiero decir. Que incluso cuando lo pillan mal, recuerdo el año pasado en la famosa etapa en la que pierde Remco Evenepoel la vuelta, que era muy obvio que Ayuso iba sufriendo muchísimo con todos los Jumbo Visma, pero que aún así era, incluso cuando lo conseguían soltar, él siempre vuelve, ¿no? Es como es un corredor que se regula muy bien, y que nunca llega a ese punto de explotar como el otro día. O sea, por eso sí que es lo único que me hace darle credibilidad a esto de que no, es que estaba enfermo. También hay que decir que es que lleva bastantes días de competición ya, ¿eh?
Sí.
Este año. Entonces, Ahora le tocará descansar.
Porque el año pasado creo que había debutado en normal. En
claro,
Normandía.
Porque no pudo hacer toda la primera parte claro, de la temporada claro, por la lesión. Pero bueno, ahora le tocará recuperar unos días. No sé si hará en altitud o algo. Ya para volver en la preparación del Tour. No sé qué correrá. Si correrá el Criterium del Dauphiné.
A mí supongo que sí, no, porque está ya muy
tarde. O la Vuelta a Suiza. Es que son las dos vueltas de preparación del Tour. Entonces no sé cuál de las dos va a correr. La que corre Vingegaard. Porque tiene que ir ahí a su lado para ver cómo va de vatios, ¿no? O sea,
para mirarle el...
Y pasar el informe.
Para mirarle el ciclocomputador.
Y veíamos también pues, a Blasov, que junto a Lipovic, bueno...
Estuvo bien Blasov,
ahí. Sí. Sí que es verdad que, bueno, después se desfondó un poquito y que Lipovic fue, al final se le servía mejor con
tenía
piernas.
Más chispa. De todas formas, el que gana es Richard Carapaz.
Exactamente, que se va 2 kilómetros solo, nadie le da aguantado, ni Lipovic, ni Carlos Rodríguez, que al principio sí que se van los tres. Parece que intenta que la haya aguantado, pero nada, Carapaz estaba muy bien.
Claro, a Carlos Rodríguez lo que le mata es no tener esa chispa, ¿no? O sea...
Sí, es un diésel, es un...
Claro, esa explosión, o sea, sí. Carlos Rodríguez para ganar tiene que reventarlos a todos y llegar solo, ¿no?
Igual que si durase 2 kilómetros más el puerto, Carapaz no hubiera llegado.
No, o sea...
Porque Lipovic...
2 kilómetros no, 500 metros, 300 metros más.
Lipovic casi le gana el sprint viniendo desde atrás, con una que tenía una diferencia de 10 segundos... A 200 metros de meta, tenía una diferencia importante y llegan pegados casi. Carapaz ahí en el último minuto gana con ese, bueno, dándolo pues todo.
Yo creo que poca bola se les está dando a los dos chavales que se han llevado 2 de las 7. O sea...
Sí.
Que el año pasado por estas fechas estábamos diciendo, oh, el ciclismo español, qué horror, solo gana Pello Bilbao, el resto están para enterrar, ¿no? O sea, una cosa así.
Sí.
Y caramba, o sea, una Itzulia y un Tour de Romandía, hacía tiempo que el ciclismo español no te hacía un doblete en las siete vueltas grandes de una semana. Quiero decir.
Enric Mas también estuvo ahí, en esta etapa hizo 4.
Claro, y en los 10 primeros colocas a 3, ¿no? O sea, a ver.
Sí, no, fue un...
Bueno, no sé si estuvo entre los 10 primeros sí, más. Sí.
Una muy buena actuación del ciclismo español, pero bueno, ya sabes que el foco mediático...
O sea, no estamos tan mal.
Pero el foco, al loro, que no
el foco
estamos
mediático
tan
del ciclismo se suele conectar en las grandes.
Ya, pero quiero decir... No sé.
Quiero decir, si alguno de estos gana alguna etapa en el Tour o así, pues ¿cuándo estará el foco?
No, porque si uno de estos dos, en vez de ganar Romandía o en vez de ganar Itzulia...
Gana una etapa del Giro...
No, te gana la París-Niza... Y es como... ¿No? O sea...
Bueno, Ayuso hizo segundo, ¿no? En la París-Niza.
Claro, la París-Niza, la antesala del Tour, no sé qué, no sé cuánto. Fue en la Tirreno, ¿no?
La Tirreno, perdón, sí.
Claro, pero... Y dices, a ver, chicos, son igual de importantes, más o menos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, pues hay que valorarlo y hay que estar contentos porque nos vienen unos años en los que vamos a poder hacer menos siestas. En julio, sí. Parece.
Y sobre todo que yo creo que vienen años donde vamos a ver a un español otra vez en el podio.
Ganando cosas.
Claro. Y en el podio de una gran vuelta. Si todo va bien.
Y yo creo que no solo de una gran vuelta.
Bueno, a ver, por ejemplo, en la vuelta, depende cómo estén los calendarios, incluso podrían ganar o el Giro. Pero
no,
bueno.
No, pero no digo que no solo podio, digo que no solo en grandes vueltas.
Ya, no solo, pero bueno, en grandes vueltas casi seguro, porque del Big Six no todos son... corredores de grandes vueltas.
Claro. Por eso yo. Por
y
eso,
hay uno que está para jubilar.
Claro, pero por eso yo creo que.
Claro.
Yo creo que Ayuso.
Sí, que puede ganar en alguna clásica.
Puede ganar clásicas, ¿eh?
Si Pogacar no va alguna vez a la.
No, creo que la Lieja se le adapta bien.
Se le puede adaptar bien.
Creo que el Giro de Lombardía se le adapta muy bien.
Hay cositas.
Creo que incluso si aprende a correr, si lo llevan y le enseñan a correrlas, o un Tour de Flandes. O sea, yo no veo descabellado a Ayuso luchando por un Tour de Flandes, ¿eh? O sea, andando como anda en crono, este muchacho.
Sí, sí, no, incluso un mundial en sus piernas.
Es un corredor muy, 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 muy completo. O sea, tú ves a Pogacar y yo creo que lo que intentaron hacer con Ayuso es lo mismo. Claro, en UAE sabrán sus números. Pero.
Que vamos, pero que Juan Ayuso es todavía muy joven.
No, no, es que es un niño, es que tiene 22, ¿no?
Claro. O sea, es que. Aún va a llevar el maillot blanco.
Sí, 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 es un chavalín. Pero bueno, también hay otros chavalines que vienen muy...
21, compro 21, este año 22,
claro. O sea, tiene 21 años, pero es que claro, Del Toro tiene 20, Esquilmós tiene su misma edad.
Carlos 23,
Tobias Halland Johannessen. Quiero decir, que sí, que los que ahora están mandando en el ciclismo, ¿no? O sea, con mano de hierro, son muy buenos. Pero ojito con los que vienen, ¿eh? Que también son muy buenos y sí, que nos sí. van a... O sea, y si tienen el descaro que tienen los del Big Six de ahora, nos lo vamos a pasar muy bien.
Sí, sí.
La última etapa entre Bernier y Bernier se disputó el sprint y otra vez AG2R que gana. Dorian Godón, en este caso, hace doblete.
¿Cómo está Van Riesel, señores? Claro.
Segundo con Sony, tercero Dion Smith.
Están en Decathlon. Me da la sensación. Daos cuenta que solo tienen una bici, ¿eh?
Sí.
Que tienen una bici aero y escaladora a la vez, solo con una bici. Y lleva más victorias el Decathlon AG2R en lo que va de temporada que en toda la temporada pasada.
Y eso que el maillot es feísimo. es una realidad.
Sí, sí.
No, no, pero es que yo veo el equipo de AG2R. Y no tienen tanto para ganar todo lo que están ganando.
No, pero además van como tiros.
Van como aviones. Sí, sí, entonces sí.
El otro día estaba en la retransmisión, bueno, haciendo publicidad bastante dura de las Van Riesel.
Les están cachondeando mucho con el tema Colnago Van Riesel, ¿no?
Sí, de que bueno, te puedes comprar una Van Riesel.
Pinarello Van Riesel.
Te puedes comprar una Van Riesel muy barata y casi es la misma de esta carrera que esta, los que corren
ellos. Es que la réplica de Van Riesel en comparación sí. con las réplicas de cualquier otra marca vamos. Es que son varios miles de euros más baratas. Entonces es como...
Sí, sí.
Ya, o sea, tú puedes ir... O sea, si doblas lo suficiente, si tienes la bisagra bien engrasada, puedes ir en el mismo pepino en el que va Vendrame, ¿no?
Sí.
¿Es así?
Sí, y no es nada fuera de mercado.
No.
Nadísimo.
Bueno, a ver, vale lo que un coche pequeño, pero...
Claro, pero...
No, pero bueno. No vale como un monovolumen, que es lo que cuestan las otras. Bueno, vamos...
La general, pues primero Carlos Rodríguez, segundo Blasov, tercero Lipovic. Aquí Bora hizo 2-3, ¿eh?
Sí.
Y vamos con la Vuelta a España femenina, que empezó ayer con
sí.
una crono por equipos.
En Valencia, que se llevó el Lidl Trek empatado con el Visma Lisa Bike. Empatados, pero empatados. O sea, mismo tiempo, mismo todo.
Y empatados con el Visma Lisa Bike porque se cayó el equipo en la última curva.
Sí.
O sea, que se cayó Van Empel, creo.
Y bueno... tercero fue ese de Wars, que llegó a un segundito. Ese Wars lleva un equipo que...
Ya enseñaron la Ciudad de las Artes y las Ciencias otra vez.
Sí. Hay que decir que, bueno, ese de Wars creo que debe ser el equipo con menos mailots suyos que de todos, pero todo, porque
que,
casi
que
todos
diciendo,
llevan...
ya no dominan como tanto, pero siguen siendo el equipo con más victorias, ¿eh?
Que si el europeo, que si el maillot de Hungría, que si ya. el de Holanda, que si...
Tenemos la sensación de que este año no va tan bien ese de Works, pero... Y que Trek está como un tiro.
Bueno, porque el año pasado ganaba mucho.
Pero tiene más victorias ese de Works que Trek aún.
Pero el año pasado ganaba mucho, o sea, mucho sí. más que este año.
Sí, y sobre todo ganaba las grandes.
Claro.
Este año se han escapado.
Bueno, nota negativa, pero tampoco mucho. Pero sí que perdían 10 segundos, por ejemplo, el Jayco, 12 Movistar, 17 DSM. Bueno, una crono tampoco...
Bueno, 17 ya empieza a ser un poco preocupante. 10, 11, bueno, tampoco preocupante, quiero decir.
Sí. Hoy, etapa entre Buñol y Moncófar. Bueno, etapa...
Charlotte Cole, había una tachuelilla y, sí, y Charlotte Cole petó ahí y el grupo se rompió en dos, ¿ya?
Y dijeron, bueno, no te vamos a dejar volver porque...
No, no vamos a esperar por ti.
Esto va a ser el Spring y no te queremos. Y bueno, así fue que al final Charlotte Cole no llegó.
Estaba Marianne Vos afilando el cuchillo.
Sí.
Y a 3 kilómetros de meta.
Pasan el cartel y ya hay una caída. Y caída donde cae Marianne Vos.
Marianne Vos, Misha Bredebold, ¿no?
Sí, caen ya unas cuantas.
Se caen ciclistas de SD Works y de Visma Lisa Bike.
Se cae una Canyon que después, cuando se reincorpora, se queda... en el medio del pelotón, claro. Y todo el mundo pasando. Y es como...
Bueno, por lo menos se cayeron 2 metros después de la pancarta de 3 kilómetros, con lo cual no va a tener consecuencias clasificatorias.
Claro, porque además, exactamente, es eso, que al final ajustaron tanto que fue nada, 2 metros, y además delante de todo el pelotón. Fue la caída, fue una caída adelante. Detrás, en el medio.
Que son las más peligrosas.
Sí. Siguen pasando los kilómetros y hay una rotonda. Que bueno. En principio, sí, estaba el suelo mojado.
Estaba muy peligrosa la carretera hoy, ¿eh? O sea, porque, sí. Porque estaba empezando a llover. Entonces tenía el barrillo ese del aceite. Porque no entraron tan fuerte como para irse. Y ni tumbaron tanto como... O sea, no fue falta de pericia, ni fue exceso de agresividad. Es que estaba la carretera hecha una pista de patinaje. Porque acababa de ponerse a llover un poquito fuerte 5 minutos antes.
Education First estaba delante, Movistar también. Y bueno, hay una rotonda y también otras delante. Pues una Education First se le va la rueda completamente y se lleva por delante a Liane Lipper, a Emma Nosgar, a una AG Insurance.
Manda a una Sudal por encima de la valla.
Se cayó
allí un terraplén.
Por el otro lado de la rotonda también dicen que hubo una caída, decían en la retransmisión de Eurosport.
Esta chica de Education First. No me gustaba la pinta que tenía al llegar a meta. Se agarraba el brazo de una forma bastante significativa de... Sorpresa para nadie, clavícula.
Claro, es que además ya no es el golpe, sino que lo que fue deslizando, que claro, eso también...
Sí, bueno, a ver, avatares de este tipo de circunstancias, ¿no? Y mañana tienen... Yo la de mañana no me la perdería, porque es territorio comanche. No hay ni... O sea, hay un puerto, no sé si lo tienen puntuado o no.
Sí, el Alto Fuente de Rubiel, claro, un tercera.
Sí, un tercera,
pero es que vienen subiendo 30 kilómetros o 40.
Pero es que se tiran subiendo toda la etapa, o sea, en territorio de toboganes.
Empiezan a subir en el kilómetro 20 y en el 70 es donde...
Es que no paran de subir, va a ser durísima esa etapa, durísima.
Es más, después aún siguen subiendo.
Durísima, o sea, solo bajan un poco ya cuando están llegando a Teruel, o sea, pero... ¡Buf! Claro, al final vienen del Mediterráneo y se suben hasta Teruel, hasta ya está subida la meseta, ¿no? O sea, entonces estas etapas, ¿cuántos kilómetros son?
150.
Pues pueden pasar cositas, ¿eh? Pueden pasar cositas.
Sí, sí.
Igual es el territorio para alguien que quiera anticiparle a Demi Vollering y no dejarla llegar a las montañas grandes con demasiada ventaja.
Que bueno, Demi Vollering ganó ahí un sprint intermedio, bonificó con cuantos segunditos, pero bueno, al final de la etapa parecía que Yelena Eric del Movistar, que se quedó ahí, salvó la caída, miró para atrás y le decir vete, se fue sola y bueno, llegó a casi estar 800 metros de ganar, pero nada, al final se disputó al sprint. Un sprint que ganó Alyssa Jackson de Education First.
O sea, con lo cual vamos a tener memes y fiesta para el próximo mes y medio.
Segunda fue Blanca Bass, que quizás era la más favorita del grupito que llegó al final. Tercera Swingles y cuarta Nevadoma, que se me dio ahí.
Sí.
Cuarta.
Y muy bien escoltada todo el rato.
Sí.
Bueno. Rogamos encarecidamente que veáis la Vuelta Ciclista España Femenina, sí, porque claro. Son muy bonitas de ver las carreras femeninas, se especula bastante poco por lo general y hay leña desde el kilómetro cero. O sea, que es que es una. Es muy, son muy divertidas las carreras de chicas.
Y además es. Es lo perfecto de puente antes de que empiece el Giro de Italia.
Ah, claro, porque es que hacen. O sea, está muy bien puesta en el calendario la Vuelta a España este año. No podemos decir lo mismo del Tour de Francia, pero. Pero la Vuelta. La Vuelta está bien puesta. Vámonos con el plato fuerte del fin de semana y de la semana que viene y de la que viene y de la que viene. Nada más y nada menos que el Giro de Italia, que empieza el sábado, si no me equivoco, ¿no? ¿El sábado?
Sí, sábado día 4.
Y empieza ya con una etapa de estas...
Venarie Reale y Torino.
Venarie Reale y Torino, suben Superga, suben... Suben... Hay cositas.
El Col de la Maddalena.
La Maddalena. Y al final tienen emboscada, una tachuelilla a nada de meta.
Sí.
Es una forma muy divertida de empezar el Giro si no se cae Pogacar. Claro, es que si normalmente hay nerviosismo, imaginaos el nerviosismo que va a haber.
Uy, la tachuelilla llega a pendientes del máximo es el 16%.
Claro, claro. Es que yo lo que estoy viendo en mi cabeza, Pogacar puede ponerse líder el primer día. Y si no quiere, no soltarlo hasta el último.
Está... Sí, sí. Sí, porque hay eso. Son 1,5 kilómetros más o menos de ascensión. De una media del 9,8, pero con pendientes del 16%.
Pero es una etapa ADN Giro total. Sí. Tiene un par de subidas bastante míticas, ya no solo por su significado ciclista, sino más allá, que es el caso de Superga, la Maddalena sí, sí que tiene una tradición ciclista súper importante, pero luego tienen esa emboscada final tan característica de las etapas del Giro, de ajá, ¿crees que pasaste el segundo puerto y que se va a llegar el sprint? Pues mira, te pongo aquí un muro a nada de meta y el que se muera primero pierde. Yo, o sea, me rechiflan estas etapas. Se supone que se va a evitar los nervios estos de los nervios de un pelotón de 200 ciclistas a 1000 por hora tocándose los codos. O sea, se supone que como mucho llegará un grupo pequeño a meta a disputarse la victoria. Yo no descarto para nada la victoria de Tadej Pogacar, o que decidan tomárselo con calma y no quieran cargar al equipo desde tan al principio y que permitan una escapada y que llegue una escapada.
Hombre, yo no creo que quiera coger el líder el día uno y hasta el final, ¿no?
Ya, pero es que si no puede ser casi inevitable. Quiero decir... Claro, es que si se planta allí Pogacar en cabeza en esa última tachuela, ¿qué va? ¿A no atacar? O ya permitirán una fuga bidón en la cuarta etapa, ¿no? O sea, quiero decir, y ya lo perderán ahí. Segunda, pero es que si esta era tremenda la primera, es que en la segunda acaban en Europa.
Sí, acaban alto desde San Francesco al campo. Al Santuario de Europa, puerto de primera categoría.
Y una de las llegadas tradicionales del Giro.
Una etapa de 161 kilómetros. Hay otros dos puertos puntuables. Pero vamos, los últimos 70-80 kilómetros son sub y baja todo el rato.
Ya, pero es que el último... Ojo.
Sí, el último, a ver si tengo aquí los detalles...
3 kilómetros.
Sí, los últimos 3 son al 8%.
Sí.
Media.
Bueno.
Y hay pavé.
Sí.
Hay pavé. Y hay un 11% máxima. Bueno. Sí.
Otra para Tadeo. O sea, es que
yo estoy viendo exactamente. Que...
Las dos primeras son para Tadeo. O sea. Las puede ganar si las quiere ganar.
Sí, sí.
Otra cosa es que le valga la pena. ¿Qué es más peligroso? ¿No? ¿Qué es más peligroso? ¿Que intente ganarlas o que no lo intente? Claro, vas tú solo por delante, corres más riesgo que metido ahí en un grupo. No, no lo sé. No lo sé, yo por si acaso.
Es
en nuestro escorito, que podéis.
Es verdad, si ponéis en escorito giro al Poquines.
Al Poquines.
Podéis entrar, retarnos y ganarnos. O perder.
No es difícil, visto nuestro historial.
Tenéis hasta el sábado.
Sí.
Para hacer equipos. A mí ya me quitaron un par de corredores.
Y al que gane, si no somos nosotros, al que gane, lo invitamos a venir al programa. Sí.
Correcto.
Bien.
Vistas estas dos primeras etapas y antes de continuar con el recorrido, igual era bueno también decir quién va a ir, porque ahora que acabo de ver un mensaje de Escorito que me quitaba algún corredor que no va a ir.
Pero eso lo sabe Roberto.
Pues mira, equipos confirmados a Ineos, que lleva a Geraint Thomas,
que es la alternativa, ¿no?
Sí. Arensman, Tobias Foss, Pipo Ganna, Narváez, Sheffield y los hermanos Swift, Ben y Connor.
Un equipazo,
Sí. Astana lleva a Velasco, a Valerini, a Lutsenko, Fortunato, Canter, Mulubran, Pronsky y Scaroni.
Fortunato lo intentará en alguna de las alpinas.
Y Lutsenko, bueno.
Y Lutsenko en estas, en las que haya así para punchers, ¿no? Es la primera.
La primera puede ser.
Es buena para él.
Bora, que después hablamos de la polémica. Daniel Felipe, Martínez, Aleotti, Koch, Lipovic, Mullen, Schachmann, Van Poppel y Gamper.
Bueno.
Hay una polémica porque Bookman subió un post a Instagram diciendo que le había prometido ir al Giro y que se había preparado, lo habían llevado a las altitudes y que al final lo dejan fuera. Al Giro, él dijo solo del Giro.
Al Giro, pero dijiste el nombre de Bookman.
No, Bookman no, Schachmann.
Ah, Schachmann.
No, dijiste Bookman.
Sí. Pues quise decir Schachmann.
Bueno.
Hay que decir que Bookman acaba contrato este año, así que... chicos, equipo, si queréis a un corredor que tal.
Uy.
Que va a quedar libre porque...
What else?
Más equipos confirmados. Lidl Trek. Jonathan Milan, Andrea Baglioli, Simone Consoni, Greve Xavier, Juanpe, Stevens y Teuns.
Dylan Teuns.
No, Edward Teuns.
Edward Teuns. Ah, claro, porque Dylan corre por Israel. Sí. Pues me parece una invita chica de Lidl.
Sí. Bueno, yo creo que llevan a Juanpe, ¿no?
Sí, Juanpe y a para general y Milan para los sprints.
A ver, no es... Sí, o sea...
Y Steven para hacer...
A Milan para los sprints y Steven para ver si pilla...
A ver si pesca algo y luego Juanpe a ver si hace un top 10. Sí. Yo creo que es un poco...
Y Juanpe para la general, que ha demostrado que está bien. Ahora, claro... Con el equipo que tiene Lidl.
Pero bueno, no es lo mismo luchar. Es decir, es menos importante si no vas de Maglia Rosa no tener tanto equipo. Para que te hagan tanto daño. Porque quien va a hacer el trabajo es otro equipo.
No, a mí la sensación que me dio, vista. No, claro, no la inscripción definitiva, sino la preinscripción, es un poco. Si todos sabemos que va a ganar Pogacar.
Ya, sí.
Menos Ineos, ¿no? Que le dice, a ver si lo reventamos el equipo y lo dejamos solo y tiene bueno, más suerte, le da el hipo.
Ineos yo creo que igual decidió que Jay Thomas ya no está para el Tour, que quiere llevar a Carlitos de
No,
líder.
Bueno, pero eso ya lo decidieron el año pasado.
Claro, pero me refiero, entonces ya lo juegan al Giro. Hará podium seguramente, si está en forma.
Movistar, Nairo Quintana, Albert Torres, Will Barta, Chimolai, Gaviria, Milesi, Rubio y Pelayo Sánchez.
Fíjate que no me disgusta el equipo, ¿eh?
A ver, yo creo que tiene una cosa interesante, que yo creo que el equipo va asumiendo que van a por etapas.
Sí, es que además va Iner de líder, no va Nairo, aunque vaya aquí Nairo primero.
Bueno, no. Los puntos, o sea, la cosa es, al final la carretera te va a poner en su sitio, ¿eh?
Sí.
Me parece que Gaviria es la carrera para llevarlo,
Sí.
Me parece que no está mal acompañado. O sea,
hombre, lleva a Chimolai, lleva a Milesi.
Lleva a Chimolai, lleva a Milesi, más Torres. O sea, ojo, porque Gaviria está muy acostumbrado a tener que buscarse la vida solo y esto no es tan solo. También para la crono, la apuesta por Milesi me parece interesante. Romo no, ¿no? Al
no.
final.
No, al final no se recuperó.
Y luego, en las etapas de montaña, el tema Rubio, Pelayo
y Nairo, que es una incógnita.
Y la incógnita de Nairo, pues, a ver, a priori, no suena mal.
No.
¿Ves? Es que puede parecer una barbaridad, pero es que casi me parece más pintón el equipo de Movistar que el del Lidl. Y no son presupuestos comparables.
No.
Entonces, bueno.
DSM, Bardet, Andresen, Hamilton, Jacobsen, Welten, Lem Racer, Van der Ver y Vermaik.
Yo lo voy a decir ahora. Para mí, Bardet lo veo en el podio.
Yo creo que va a hacer podio, si no se le da mal.
Es que lo estuvo muy bien estos días.
Es que lo veo muy bien.
Sí, estaba bien de forma.
Jake Alula, De Marqui, Dunbar, Kalec Iwan, Hepburn, Beth Medgez, Luke Plapp, Waschel y Filippo Zana.
Aquí todos se lo juegan. Es un vamos a ver si Plapp, ¿no? Pero yo a Plapp en Romandía, es que no paran de decir que Plapp es un corredor para generales y tal. Yo no lo veo. Entre eso y que no gana fuera de Australia, no sé. Habrá que verlo.
Y por el último equipo confirmado, Bahrein, Tiberi, Keplinger, Bauhaus, Caruso, Pascualón, Zambanini, Söderlin y Traeren.
Me parece un equipo interesante también. O sea, tengo ganas de ver a Tiberi, de jefe de filas. Porque Caruso, el pobre Caruso, ¿cuántas cosas va? O sea, ¿cuántos marrones más le van a dar para liderar en ese equipo? Yo creo que es el momento de que Tiberi dé el pasito, ¿no? Y que haga arrepentirse al Trek de la Fer famoso. Pero no sé, tengo mucha curiosidad por las confirmaciones de Visma, de Education First, ¿no?
Sí, UAE ya confirmó también él.
No, UAE aún no.
A ver, oye, Pogacar, pero
es igual, pero bueno, UAE que... con Novak y Pogacar ya les llega. Lo decía el otro día Alice, ¿no? Decía, no, Novak para tirar y Pogacar para rematar. Ya está.
Lo que dan es Pogacar, Oliveira, Berg, Groschartner, Laengen, Maika, Molano, Novak.
Bueno, vale. Bien.
Vamos por Giro.
Me parece mejor equipo el Dineos, ¿eh? Sí, pero no creo líder. Que les llega bien. O sea,
no tienen un líder tan sólido. Claro.
Creo que les llega bien, les llega de sobras. O sea, no, porque Bjerg, por ejemplo, ¿qué cosa no hace Bjerg? Es que te sube montañas, te hace cronos, te pone la estantería, te pinta la pared de Gotelé, aunque sea. O sea, es capaz de cualquier cosa este muchacho. Entonces, no sé. Y Maika. Maika es un seguro de vida, sí. En la montaña, siempre. No sé, yo creo que bien. Si ese es el equipo. Y supongo que Visma es todo a Wittebrugs.
Sí, en principio.
Que se la juega más en esta carrera, creo, de lo que todo el mundo piensa. A ver cómo lleva la presión.
Bueno, y una
porque
cosa.
Tiene a Mateo Jorgensen soplándole ahí detrás de la oreja.
Un detalle importante que vuelve al Giro de Italia después de casi 20 años, el concepto del Intergiro, que es una clasificación que se dejó de hacer, que es que pintan una línea de meta a mitad de etapa más o menos, son como una meta volante, pero no es un sprint de estos para solo la regularidad, sino que es como hacen una clasificación aparte con su propio maillot y todo el rollo, y hay bonificaciones para los 8 primeros en el Intergiro. De 12, 8, 6, 4, 5, 4, 3, 2 y un segundo.
Uf.
O sea, se reparten un montón de segundos en este Giro de Italia a mitad de etapa.
¿Sabes qué pasa? Que da igual.
Sí, sí, va a dar igual, pero bueno. a ver, en otras circunstancias sería importante,
sí, sí,
¿no?
Sí. Hacen eso en el Tour y les da un parraque a todos, pero... No, no, bueno, el Tour, Visma no corre. Sale Vingegaard y dice, no corremos si hay bonificaciones por sprints a mitad de etapa, claro.
Porque es que estaba ahora viendo el recorrido de la etapa número 3, que es etapa llana, entre Novara. Y Fossano, y me fijé aquí que en el kilómetro 97 está la I del Intergiro. Aquí van a tener que sprintar para esa clasificación.
Es un incentivo más, sobre todo para este tipo de etapa.
Sí, también es una bonificación a los escapados, porque les das una clasificación. Bueno, a estas escapadas que no llegan a meta, les das una oportunidad de subirse al podio, bueno, de todo.
Sí, el lunes de la semana que viene hablaremos de las etapas de la semana más en concreto, pero podemos hacer una panorámica así general, sí, del Giro, para que nuestra audiencia se haga idea de cómo va a ser.
Claro, por eso hablé de esta, porque esto llega hasta el lunes.
Claro.
Que ya volvemos nosotros y seguimos hablando.
De cómo va a ser la carrera, que yo os diré así a bote pronto, no me gustó tanto. O sea, este año me gusta muchísimo el diseño del Tour. Me parece la típica de somos la mejor carrera del mundo. Unga, pum, ahí la tienes. Y mucho, mucho, mucho la de la Vuelta Ciclista a España, aunque me parece que se hayan pasado de dureza, ¿no? Sí. O sea, me parece como que...
El Giro quizás es menos...
Los rodadores también son personas.
Es quizás menos duro este año el Giro.
Sin embargo, el Giro, yo creo que... Es que me parece que, si no recuerdo mal, es que hablo un poco de memoria, pero vamos, si no recuerdo mal, condensaron toda la dureza al final.
Sí, al final. Sí.
Bueno, tiene ese arranque explosivo.
Tiene ese arranque inicial que acabamos de ver. Luego, la semana que viene, así en general... La jornada más importante va a ser la contrarreloj.
Tienes dos sprints.
Hay dos llanas para sprint. Hay dos de media montaña.
No, tres al sprint.
Pero esto, por ejemplo, lo marcan con dureza de cuatro, tres estrellas, pero esto probablemente sea un sprint. Y yo creo que el gran punto de la semana que viene es la etapa número 7, el 10 de mayo, que es el viernes. Este no, el siguiente, con 40 kilómetros contrarreloj. Entre Foligno
y Perugia,
que
ojito, que acaba para arriba.
Acaba para arriba, efectivamente.
Es de estas importantes de dosificar bien, porque si no, todo lo que lleves ganado...
Igual lo pierdes al final. Al día siguiente, sábado, 152 kilómetros, Spoleto y Prati di Tibo. Aquí ya se suben cositas, son casi 4.000 metros de desnivel en 150 kilómetros.
Del día después de una crono.
Del día después de la crono.
Cuidado con eso, ¿eh?
Acaba en un puerto de primera categoría. Hay otros dos puertos, pero es una jornada donde hay cosas no puntuales. Ya ves que es subir y bajar.
Subir y bajo y un puertarraco, dos puertarracos, uno al principio y otro al final.
Sí, y en la información técnica del último puerto, si me lo pongo por aquí... bueno, tiene un entorno al 8%, 1.400 metros de altura. Bueno, un puerto ya...
De entidad.
Y el domingo vuelve a ser una...
Sprint.
Sí, probablemente sprint porque es...
Sí, bueno. Los sprinters comen.
Bueno, sí, pero es un sprint para... Esta es una de para sprinters fuertes porque es un terreno muy, muy quebrado.
Y además ya vienen de... El día anterior, una etapa de montaña dura, crono, tal, bueno, igual no es el día.
Bueno, llevan dos días guardándose, claro, para recuperarse del resto de la semana que la tienen para ellos. O sea, quiero decir...
Sí, luego habrá sprint probablemente, lo siguiente, sprint o alguna escapada en la siguiente jornada.
De Pompei
a Fusano Mutri, 142 kilómetros.
¿Está eso para la escapada o para la general?
O para la general, porque acaba en alto... En la boca de la selva, 18 kilómetros de ascensión, 5,6.
Llevamos dos etapas en medio de montaña con final en alto.
Con final en alto, sí. Y luego ya sí que viene una etapa llana de 207 kilómetros. Ahí...
Veo muchas oportunidades para el sprint, ¿eh?
Sí, sí. Luego, etapa número 12, 193 kilómetros. Aquí... Metieron kilometrada bastante larga.
Siempre en las grandes vueltas siempre te hacen alguna que es así como muy...
Es un larga. Sube y baja continuo, podría ser aquí en Galicia esta etapa perfectamente.
Esta es para fondistas, esta...
193 kilómetros de etapa, es etapa larguísima. Se suben cuatro puertos de cuarta categoría y un montón de tachuelas. No...
Esta yo creo que se la apuntó Stuyven.
No puntuable.
Se la tatuó en un brazo, ¿no?
Al día siguiente, entre Riccione y Sento, viernes, etapa totalmente llana.
Es casi que es una etapa de descanso.
No se espera nada, pero bueno, ya estamos en la etapa 13.
Pero es que al día siguiente tienes la segunda crono.
Al día siguiente, segunda crono, 31 kilómetros contra reloj.
Que esta es la de Pipo Gana, ¿no?
Poco correcto. Y al día siguiente otra vez, etapa de alta montaña, bueno, entre Manerma, Delgarda y Livoño, 222 kilómetros, 5.400 metros de desnivel.
Livigno es uno de los sitios estos en los que van a hacer los ciclistas concentraciones en altitud.
Día importante, ese día se sube el Mortirolo, encadenado prácticamente con luego el paso de Fosaño.
No, no, bueno, está. Es que aquí ya, lo que decíamos, la última semana, ¿no? Aquí ya se empiezan a poner serios.
Mola que el Intergiro está aquí, hay que subir el Mortirolo,
hay que subir el Mortirolo
para poder puntuar en el Intergiro. Sí. 222 kilómetros, etapa bastante larga, pasar de montaña en el ciclismo
actual.
No, no, actual.
Esto es un tapone, como sí. De los de toda la vida, ¿eh? De los que nos tienen acostumbrados.
Sí, sí. Con eso, tres puertas de primera categoría, uno de segunda y uno de tercera.
Y 220 kilómetros de kilómetro.
Muy larga. Al día siguiente otra vez, etapa de montaña entre Livigno y Santa Cristina Valgárdena. Ahí, al principio hay un puerto de categoría especial, que es el paso del Stelvio.
A mí esto me parece fatal. Ya lo comentamos en su día.
Está a 150 kilómetros de meta el Stelvio. Y en la parte final vuelve a haber puertos, uno de primera categoría, el paso Pinay, y acaba la etapa en alto también.
¿Qué falta de respeto es
eso? Un puerto de segunda categoría. Pero bueno, etapa dura. Probablemente esta sea una etapa más de escapada.
Tenemos que ir, ¿eh?
Sí.
La semana que viene os trataremos con más detalle. Todo esto porque es hora de marcharse. Ahí está el saxo. Os dejamos en compañía de la hueste comunera del desinformativo que viene a luchar contra las injusticias con las lenguas más afiladas que nunca. Así que precaución, no se vayan a cortar. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19 horas estaremos de vuelta en el 103.4 del FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de los adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que cuenta el señor Iverson en los primeros minutos de programa. Mientras tanto, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a por la semana.